Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de las fuentes. Hoy nos metemos con un nombre que usamos prácticamente todos los días, pero quizás sin conocer bien la historia detrás, Anders Celsius.
Exacto. Tenemos delante extractos de su biografía de Wikipedia y la idea es ir un poco más allá del termómetro.
Sí, descubrir al hombre, ¿no? Porque fue astrónomo, físico, matemático, venía de una familia científica sueca muy potente y además fue un viajero incansable en plena Ilustración.
Una figura muy completa, desde luego. Mucho más que solo los grados.
Y como aperitivo, que esto me llamó mucho la atención al prepararlo, la escala Celsius que él propuso estaba al revés.
Ajá.
El 0 era para hervir el agua y el 100 para congelarla.
Justo al contrario. Es curioso, ¿verdad? Ya entraremos en eso.
Pues sí, vamos a desgranar todo esto. Empecemos por el principio. Nació en Uppsala, Suecia. ¿Cuándo exactamente?
El 27 de noviembre de 1701. Y su familia, como decías, no era de Uppsala originalmente. Venían de Ovanåker, en Hälsingland.
Y lo del apellido Celsius también tiene su historia.
Sí, es la típica latinización de la época. El nombre de la finca familiar era Hoijen, que significa algo así como montículo o colina.
Y Celsius en latín significa alto o elevado, encaja.
Exacto. Lo curioso, o más bien lo llamativo, es el linaje.
Es que es increíble. Su padre, Nils Celsius, profesor de astronomía. Su tío, Olof Celsius, botánico.
Y espera, ¿qué hay más? El abuelo paterno, Magnus Celsius, matemático. Y el abuelo materno, Anders Spaal, también astrónomo.
Madre mía. Es que la ciencia le venía por todas partes, casi predestinado.
Incluso un tío poeta y actor, Johann Celsius, para darle un toque diferente. Bueno, pero el núcleo duro era científico. Crecer en ese ambiente, en Uppsala, que ya era un centro universitario importante, tuvo que ser determinante.
Claro, no solo por la vocación, sino por la formación desde niño. Las fuentes dicen que se le daban muy bien las matemáticas desde pequeño.
Normal, con ese abuelo y ese padre. Probablemente las conversaciones en casa ya eran seminarios científicos.
Totalmente. Y bueno, siguió el camino esperado. Estudió en la Universidad de Uppsala, donde daba clase su padre.
Y no tardó en seguir sus pasos. En 1730, con solo 29 años, ya era profesor de astronomía allí. Joven, ¿eh?
Muy joven para la época, sí. Y justo ese año, 1730, publica ya trabajos importantes. Uno sobre la distancia de la Tierra al Sol.
El Nova Methodus Distantiam Solis a Terra Determinandi. Un tema central en la astronomía del momento, claro. Calcular bien la escala del sistema solar.
Pero no se quedó solo mirando estrellas lejanas. También le interesaron fenómenos más, bueno, más cercanos, como las auroras boreales.
Algo muy visible en Suecia, lógicamente. Y aquí es donde hace una contribución muy, muy interesante.
¿Te refieres a la conexión con el campo magnético?
Exacto. Trabajando con su asistente, Olof Jorter, se dio cuenta de algo. Observaban las auroras y a la vez miraban una brújula.
Ajá.
Y notaron que cuando las auroras eran más intensas, la aguja de la brújula se desviaba más. Hacía cosas raras.
O sea, fue el primero en decir, oye, aquí hay una relación.
El primero en sugerirlo formalmente, sí. Hoy sabemos que son las partículas solares interactuando con la magnetosfera, pero en ese momento, ligar esas luces en el cielo con el magnetismo terrestre fue una intuición genial.
Y no fue una observación puntual, fue sistemático. Llegó a publicar una colección enorme de observaciones.
Sí, en Núremberg, en 1733. Recopiló 316 observaciones de auroras hechas por él y otros durante casi 20 años. Eso es trabajo metódico.
Y poco después de obtener la cátedra, se lanza a viajar. Un gran viaje por Europa.
El típico gran tour científico de la época, pero muy enfocado. Entre 1732 y 1735, más o menos. Estuvo en Alemania, Italia, Francia.
Visitando observatorios importantes, ¿no? Para ver qué se cocía, qué instrumentos usaban.
Claro, para aprender, para hacer contactos y para traerse ideas. Y en París se involucró en un debate científico fundamental.
La forma de la Tierra, que no estaba tan claro si era una esfera perfecta o no.
Exacto. Minton había propuesto que la Tierra debía estar achatada por los polos, por la rotación, como un esferoide oblato.
Pero había mediciones en Francia que parecían decir lo contrario, que estaba alargada. ¿Un lío?
Un lío importante. Así que la Academia Francesa de Ciencias decidió zanjarlo con dos expediciones muy ambiciosas.
Una al Ecuador, a lo que hoy es Ecuador. Bueno, entonces era el Virreinato del Perú.
Eso es. y la otra al norte, muy al norte, a Laponia, cerca del círculo polar ártico.
¿Y cuál era la idea?
Medir un grado de latitud.
Exacto.
Si Newton tenía razón y la Tierra está achatada, un grado de latitud medido cerca del polo tiene que ser ligeramente más largo que un grado medido cerca del ecuador.
Entiendo. Y Celsius defendió en París la idea de hacer esa medición en Laponia.
Sí, y por sus conocimientos y su entusiasmo, le invitaron a unirse a la expedición que iba para allá en 1736. La lideraba el matemático francés Pierre-Louis Maupertuis.
¡Menuda aventura! Irse a Laponia en el siglo XVIII a hacer mediciones geodésicas de precisión. Debió ser durísimo.
Durísimo. El frío, la logística. Pero bueno, la ciencia a veces requiere sacrificios.
¿Y los resultados?
Confirmaron la teoría de Newton. El grado medido en Laponia era más largo. La Tierra estaba achatada. Fue un espaldarazo enorme para la física newtoniana.
Y para Celsius también, imagino. Volver a Suecia habiendo participado en algo tan relevante.
Le dio un prestigio internacional y nacional tremendo. Publicó sus observaciones de la expedición en 1738. Y ese prestigio fue, digamos, la palanca que necesitaba.
¿Para qué?
Para el observatorio.
Exactamente. Llevaba tiempo queriendo que Uppsala tuviera un observatorio moderno, bien equipado. Y gracias a la fama ganada en Laponia, consiguió el apoyo y los fondos necesarios.
Así que fundó el Observatorio Astronómico de Uppsala en 1741.
Él fue el impulsor y fundador, ¿sí? Y no se conformó con cualquier cosa.
Claro, aprovechó lo que había visto en su viaje por Europa y los contactos que hizo. Compró instrumentos de última generación. Puso a Uppsala en el mapa astronómico europeo.
Y no solo lo fundó, sino que lo usó. Siguió haciendo observaciones.
Por supuesto. Él era astrónomo. Observó eclipses, planetas, estrellas. Y hay un trabajo suyo muy interesante sobre el brillo de las estrellas.
Las magnitudes.
Sí. Publicó un catálogo con las magnitudes de unas 300 estrellas. Lo importante es que usó un sistema propio para medirlas. Un método fotométrico, vamos.
¿Y era preciso?
Para la época, sí, bastante. La fuente dice que tenía un error medio de unas 0,4 magnitudes. Eso permitía comparar el brillo de las estrellas de forma más fiable, que es fundamental en astronomía.
Muy bien, hemos visto al Celsius astrónomo geofísico con las auroras, viajero de expedición, y ahora llegamos a lo que todo el mundo asocia con él.
El termómetro. El año clave es 1742.
Presenta una memoria, un trabajo a la Real Sociedad de Ciencias de Uppsala, de la que, por cierto, fue secretario un montón de años, desde 1725 hasta que murió.
Un pilar de esa sociedad científica, sí. Bueno, pues en esa memoria propone su escala de temperatura.
Centígrada, es decir, con 100 grados entre dos puntos fijos.
Eso es. Los puntos fijos eran los del agua, claro. El punto de congelación y el punto de ebullición. Muy práctico.
Pero aquí viene la sorpresa. ¿Su escala original?
Estaba al revés. Para él, el cero era el punto de ebullición del agua.
Cero grados cuando hierve.
Exacto. Y el 100 era el punto de congelación.
100 grados cuando se hace hielo.
Qué poco intuitivo nos parece ahora, ¿verdad?
Totalmente.
Pero bueno, él lo definió así. Quizás pensó que era más lógico empezar desde el punto más caliente observable fácilmente. No lo sabemos seguro.
¿Y entonces quién le dio la vuelta? Porque nosotros usamos cero para congelar y 100 para hervir.
Pues parece que fue Carl Linneo, el famoso botánico sueco, contemporáneo suyo.
¿Linneo? ¿El de la clasificación de las especies?
¿El mismo? Parece que en 1745, un año después de que muriera Celsius, Linneo, o quizás alguien de su entorno, sugirió invertir la escala.
¿Por qué?
Probablemente por pura practicidad. Para trabajar en botánica, en meteorología, era más natural que los números aumentaran con el calor. Que 20 grados fuera más caliente que 10, no al revés.
Tiene sentido, la verdad. Es más lógico para el día a día.
Sí. Y esa versión invertida, la de Linneo, fue la que se acabó popularizando. Pero curiosamente mantuvo el nombre de Celsius.
O sea, que usamos la escala Linneo, pero la llamamos escala Celsius. Vaya lío.
Un pequeño giro de la historia de la ciencia. Celsius puso los fundamentos. Escala centígrada, puntos fijos del agua. Linneo, o su círculo, le dio la vuelta por conveniencia.
Fascinante. Y bueno, además de esto, hizo más cosas en sus últimos años.
Sí, no paró. Siguió con trabajos de geodesia, mediciones geográficas, para el mapa general de Suecia.
Y otra observación muy interesante, sobre el nivel del mar.
Ah, sí. Se dio cuenta de que en Escandinavia el nivel del mar parecía estar bajando. O mejor dicho, que la tierra estaba subiendo.
¿Cómo lo notó?
Viendo marcas antiguas en las rocas de la costa que indicaban que el agua había llegado más alto en el pasado.
¡Qué observador! Hoy sabemos que es el ajuste isostático, ¿no? La tierra subiendo después de quitarle el peso del hielo de la glaciación.
Exacto, el rebote posglacial. Él no acertó con la explicación, eso sí.
¿Qué pensó él?
Creyó que era el agua la que se estaba evaporando, que el nivel del mar bajaba globalmente. Pero bueno, la observación del fenómeno en sí. Chapo, muy agudo.
Y además de investigar, también tuvo un papel importante en organizar la ciencia en Suecia.
Muchísimo. Ya hemos dicho que fue secretario de la Real Sociedad de Ciencias de Uppsala durante casi 20 años. Eso es mucho trabajo de gestión, de mantener la sociedad activa.
Y también estuvo en la creación de la otra gran academia sueca.
La Real Academia Sueca de Ciencias, en Estocolmo. Se fundó en 1739, con Linneo y otros 5 como promotores principales.
Y Celsius se unió enseguida.
Fue elegido miembro en la primera reunión. Y fíjate qué detalle. Fue Celsius quien propuso el nombre para la nueva academia.
¡Anda! O sea que no solo era un científico de laboratorio o de observatorio, sino también un constructor de instituciones, digamos.
Totalmente. Entendía la importancia de tener sociedades fuertes, comunicación entre científicos, infraestructuras como el observatorio. Fue clave para modernizar la ciencia sueca.
Una pena que todo esto se cortara tan pronto. Murió muy joven.
Sí, una verdadera lástima. Murió de tuberculosis en Uppsala el 25 de abril de 1744. Tenía solo 42 años.
42 años. Plena madurez intelectual. ¿Quién sabe qué más podría haber hecho?
Desde luego. Está enterrado en la iglesia de Gamla Uppsala, la Uppsala vieja, junto a su abuelo, Magnus. Un final que lo conecta de nuevo con sus raíces familiares y académicas.
Bueno, repasando todo lo que hemos comentado, queda claro que Anders Celsius fue mucho más que el tipo del termómetro.
Muchísimo más. Y además, ni siquiera usamos el termómetro exactamente como él lo propuso.
Exacto. Pero su legado
es enorme. Astrónomo meticuloso, pionero en la física terrestre con lo de las auroras y el magnetismo, participante clave en una expedición que cambió nuestra comprensión del planeta, la de Laponia, fundador de un observatorio de referencia.
Observador agudo de fenómenos geológicos como el levantamiento de Escandinavia.
Y un motor de las instituciones científicas en Suecia. Su nombre perdura, y con razón, no solo en la temperatura, sino como unidad del sistema internacional.
Así que, en resumen, hemos visto un Celsius polifacético, nacido en una cuna científica privilegiada, sí, pero con un mérito propio innegable.
Supo aprovechar ese entorno para hacer contribuciones originales y muy importantes en campos variados.
Y nos deja esa historia curiosa de la escala de temperatura como, bueno, como anécdota final.
Queda una reflexión, quizá. Esa capacidad que tenía Celsius para conectar cosas. Las estrellas, el magnetismo, la forma de la Tierra, el nivel del mar, la temperatura. Veía conexiones donde otros no las veían.
Una mente muy integradora, ¿no?
Sí. Y murió a los 42. Es inevitable preguntarse qué otros misterios habría abordado, qué otras conexiones nos habría descubierto si hubiera vivido, no sé, 20 o 30 años más.
Cierto. El potencial que se perdió con su muerte temprana.
Da que pensar.
Da que pensar, sí. Una figura realmente notable de la ciencia del siglo XVIII.